COPE Granada.
Estar informado.
Deportes.
Señoras y señores, muy buenas tardes. Son en estos momentos las 3 y 25 minutos. Les habla Jorge de la Chica. Vamos a comenzar nuestro programa de hoy con una pequeña clase de economía, porque la directora general del Granada, Patricia Rodríguez, ha anunciado esta mañana que el presupuesto del club asciende a 60 millones de euros. El cierre del ejercicio anterior arrojó un superávit de 3 millones, aunque 1 millón correspondía a partidos de la temporada anterior aplazados por la pandemia. El club ha solicitado un crédito de 4 millones a devolver en un plazo de entre 2 y 3 años para hacer frente a distintas dificultades, como el saldo negativo de 16 millones del fondo de maniobra que había al principio de esa temporada, fruto de la adquisición en la anterior de los derechos de 5 jugadores por valor de 28. Al final de esta temporada, el club espera poder dejar a cero los gastos ocasionados por estas operaciones. El actual presupuesto permite un margen de maniobra, tranquilícense, para efectuar nuevas incorporaciones en el mercado invernal. ¿Cuál es la cantidad? Eso no lo ha querido señalar la directora general del club. Además, Rodríguez ha indicado que los ingresos obtenidos por la entidad derivados de su participación en la competición europea están entre los 10-12 millones de euros. También ha dado cuenta del origen de los ingresos de esta temporada, y para esto les pido mucha atención, porque fíjense por dónde van las cosas. El 85% de los ingresos del Granada proceden de la televisión, el 10% de patrocinios y el 5%, solo el 5%, de abonos y taquillas. Las circunstancias derivadas de la pandemia tienen una incidencia negativa en este último capítulo, pero vamos, un 5% en abonos y taquillas, nos podemos dibujar una idea de cómo está ahora mismo el mundo del fútbol profesional aquí. Otro de los aspectos que ha abordado Patricia Rodríguez, la directora general del Granada, ha sido la posibilidad de que el club tenga que hacer frente al IVA de facturas relacionadas con actividades desarrolladas por el expresidente Quique Pina. En ese sentido, ha indicado que lo considera poco probable. La cantidad sobre la que se habla puede ser importante, pero poco probable que el Granada tenga que pagar esto. El club es partidario de la llegada de inversiones económicas a través del fondo CVC, a través de la Liga del Fútbol Profesional. Recuerden que de lo que se ingrese por este capítulo, el 70% se debe destinar a mejoras de infraestructuras y el resto a partes iguales a pago de deudas y margen de maniobra económico. En este sentido, la principal inversión del Granada, pues, se podría destinar a la mejora de las instalaciones de la Ciudad Deportiva y el Estadio Nuevo Los Cármenes. En el caso de la Ciudad Deportiva, se está estudiando ya una serie de plazos para dotar a los campos de fútbol de luz eléctrica y de ampliar el número de instalaciones. En el terreno deportivo, buenas noticias. Germán y Víctor Díaz pueden estar disponibles para el partido este lunes frente al Cádiz. Las defensas entrenan con tanto Víctor Díaz como Germán, entrenan con el grupo. También lo hace Domingo Duarte, aunque en su caso la reaparición no se presume tan cercana. Isma Ruiz, sobre el que también había esperanzas de una pronta recuperación, hoy no ha trabajado con el resto de sus compañeros. En un momentito estamos desarrollando todo esto. Lo primero, escuchar a Patricia dentro de esta clase de economía que hoy supone de un capítulo de la información del Granada Club de Fútbol. Estamos en la sintonía deportiva de COPE Granada.
Grupo Maifo pone a la venta en Churriana de la Vega unas viviendas unifamiliares de espectacular diseño y magnífica ubicación. Eficiencia energética A, suelo radiante refrescante, aerotermia, aire acondicionado, piscina, ventanas de PVC y tarima flotante. Grupo Maifo, teléfono 958-536190.
Buenos días, Cecilio. ¿Qué necesita?
Hola, vecina. Verás, esta Navidad por fin podré reunir a mi familia y quiero regalarle lo mejor de nuestra tierra.
Gran idea, tenemos de todo y muy bueno. Aceites, embutidos, quesos, vinos, subtropicales, dulces, pan, hay mucho donde elegir.
Justo lo que buscaba. El mejor regalo es celebrarlo juntos.
Sabor Granada.
Diputación de Granada.
Evitar la ocupación en tu vivienda es muy fácil. Acacio Alarmas te instala un sistema completo por solo 1 euro al día, con 2 cámaras y un sistema antiintrusión en la puerta, sin necesidad de corriente eléctrica y vigilante de seguridad. Acacio Alarmas, vente con la mejor compañía. Entra en acacioseguridad.com o llama gratis al 970-1914.
Ya está al servicio de Granada el nuevo tanatorio del área metropolitana Fermín Criado en Armilla. El tanatorio cuenta con modernas instalaciones, multitud de servicios y grandes comodidades. Situado frente al cementerio de Armilla y parada del metro Fernando de los Ríos. Nuevo tanatorio del área metropolitana Fermín Criado. Más información en funerariaarmilla.com.
Deportes. COPE Granada.
Estar informado.
Les habíamos dicho a todos ustedes que íbamos a escuchar a la directora general del Granada hablando sobre la situación económica del club. Vamos a oír su valoración global de los datos que hemos expuesto al principio de nuestro programa.
Bueno, yo creo que ahora estamos en una buena situación. Hemos trabajado. Es verdad que el comienzo no ha sido nada sencillo y la apertura de mercado fue un momento complejo. Pero creo que ahora mismo lo hemos ido solventando, hemos ido ordenando todas las partidas y el hecho de que entre COEC también pues es una ayuda en ese sentido para poder acelerar todos los planes que teníamos en marcha y que obviamente se pueden traducir en un incremento de los ingresos.
Y ahora habla de la Ciudad Deportiva del Granada, esas obras de mejora que derivan del famoso fondo CVC que va a llegar a los clubes.
Tenemos plan, el objetivo inicial de la Ciudad Deportiva es incrementar el principal y el más urgente, desde nuestro punto de vista, es incrementar las horas disponibles de uso de campos, bien a través de establecer iluminación, bien a través de hacer nuevos campos. Y lo que estamos haciendo es diseñar esa ciudad deportiva para esas prestaciones y a partir de ahí empezar a crecer también en esa línea. Que al final entendemos que es un punto clave tanto para el desarrollo inmediato, para el primer equipo masculino y femenino y para el filial y por supuesto también de cara a un futuro más cercano. Que es el que todos los equipos de la estructura desde juvenil que viene de vez en cuando, que también puede venir de manera recurrente, cadete, genuine, que todos nuestros equipos estén trabajando en nuestra ciudad deportiva.
En definitiva, recordamos datos fundamentales, 60 millones de presupuesto para esta temporada. El club se gastó en fichajes en la temporada anterior 28 millones, eso es lo que se deriva de lo que hoy hemos podido escuchar, y queda margen de maniobra para fichar en el mes de enero. ¿Cuánto? No lo ha querido decir. ¿El motivo? Pues para que nadie conozca las cartas con las que el Granada va a acudir al conocido como mercado invernal. Muy importante, pero a la vez muy farragoso eso del dinero y más ofrecer tantas cifras como las que hoy se han dado. Les hemos señalado solo un resumen. Vamos con lo deportivo, que resulta bastante más agradable, sobre todo basándonos en la posibilidad de que Germán y Víctor Díaz puedan estar ya disponibles para el partido del próximo lunes frente al Cádiz. Y el Granada también va a recuperar para este partido a un baluarte importante en el centro del campo, Montoro. Esto podría dar la oportunidad de ofrecer un centro del campo con Milla, con Gonalons, con Montoro, de cierta garantía o de muchísima garantía. Y podría incidir incluso en el esquema de juego que presente el equipo. Vamos a analizar todas estas circunstancias con nuestro técnico de cabecera, con el exentrenador del Granada, Chema Rodríguez. Chema, un saludo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Jorge.
Vamos a ver, esto es positivo, que esté en Germán y que esté Víctor Díaz, pero puede significar, a lo mejor, digo yo, no sé lo que tú harías, que Torrente, que el hombre estaba ahí forjándose, pues pase ya a tener, a partir de ahora, un papel secundario o menos relevante.
Pero el éxito de este entrenador y de este año sería que todos los jugadores se sintieran importantes y supieran que tienen su sitio en este equipo. Entonces no deberíamos dejarlo en el ostracismo a Torrente y deberíamos darle minutos, y él debe de saber que tiene unos minutos asegurados en los que tiene que cumplir si no quiere perder ese privilegio.
Uh-huh. Bueno, a mí se me ocurre, yo insinúo, una pareja de centrales, ¿cómo la verías? Germán Torrente.
Pues imagínate, un zocato y un diestro, salida por los dos lados, un Granada que está empezando a construirse en torno al balón, pues sería genial. Torrente ha demostrado que es capaz de asumir la responsabilidad de un primera división y a un jugador ya una realidad. O sea, que yo no la vería mal.
El centro del campo del Granada, si definitivamente se alinean a Milla, a Montoro, junto con Milla, Montoro y con Alonso, pues sería un centro del campo de auténtico lujo. Yo creo que el único pero que se le puede poner a este centro del campo es que son jugadores los tres con cierta tendencia a la lesión, pero ya los quisiera muchos equipos de primera.
Es que ese es el Granada. Estamos hablando de uno de los dos mejores Granadas de la historia y esa columna vertebral es la que no la vamos a descubrir. O sea, es la que estás tú marcando y la que todos sabemos. Uh-huh. ¿Qué pasa? Pues que vino en Cádiz, Jorge.
Ya. Y me has dicho que el Cádiz, sin embargo, para ti es un equipo previsible y al que se le puede ganar.
Sí, mira, enlazando con ese centrocampo que me has dicho tú, con esos nombres, el trabajo que tiene que hacer Granada con ese Cádiz es de recuperarle el primer pase de contraataque y pillarlo desplegándose, porque así se ha visto como en partidos con Atlético Madrid, que es como se le hace daño a este Cádiz. El Cádiz no le importa cederte el balón a 30 o 40 metros, solamente se preocupa de los pases importantes o que ellos consideran importantes, que son los filtrados entre su defensa. Esos son cuando se activan. Se repliega atrás en zona pura, hace todo muy sencillo y no se dejan de gaitas, no intentan hacer cosas bien, se centran en dejar de hacer cosas mal.
¿Sería exagerado decir que en circunstancias normales el Granada debe ser favorito en el Mirandilla?
Sí, rotundamente sí. El Cádiz no tiene individualidades, aparece Perea y Alex Fernández en la fase sostenida de ataque posicional, pero no tiene la calidad que tiene el Granada como para a nivel individual. El Granada tiene muchísimos recursos. Si le abres el campo con Machi, con Puerta, les puede hacer daño. El Cádiz es un equipo que no se pierde en ataques posicionales, que lo que hace es jugar en la área. Juega en su área y en tres pases se ha plantado en el área contraria. El Granada, incluso con un centrocampo con Etequi, que es un jugador que es capaz de retroceder y recuperar balones a campo abierto en la transición ataque-defensa, puede taponar muy bien al Cádiz, porque el único peligro que tiene el Cádiz, como digo, es el primer pase de contraataque, y cuando te pillan en una igualdad numérica de sus dos, tres delanteros contra tus dos, tres defensas. Ahí es cuando el Cádiz muerde y te hace el gol y vuelve a encerrarse y ya no abre la lata.
Por último, podríamos concluir también que esto da la sensación de que se va encarrilando partido a partido.
Sí, y creo que Granada es un entrenador que ya todos tenemos un concepto de él, ya sabemos cómo cuáles son sus fortalezas y sus debilidades, pues va a crecer con este Granada y bueno, habría que darle una oportunidad para ver hasta dónde poder llegar también junto con estos jugadores. Pero sí, Granada no es que esté creciendo, Granada es que ya tenía una base muy hecha, es un club muy asentado. Venimos, como digo, siempre de una españolización del club, venimos de una plantilla que se habla más de convivencia, de solidaridad, de amistad, que de fútbol, y eso es un valor muy importante que hemos heredado del Granada anterior.
Chema, muchísimas gracias, como siempre, por estar con nosotros hasta ahora.
Adiós, buenas tardes, un placer.
15:38 minutos, vamos a abrir ronda de comentaristas, que en la jornada de hoy nos va a llevar a un debut que va a ser inmediato, a una recuperación que vamos a tener de forma también inminente y a un clásico con el que, sin embargo, llevábamos algún tiempo sin poder hablar. El debut que les acabo de anunciar no es otro que el del compañero Ángel Orte, que además de ser ahora todo un experto lo que transcurre en la Alpujarra, especialmente en esa puerta alpujarreña que es el Lánjaro, es un compañero bien avezado en las tareas de la información deportiva. Ángel, un saludo, muy buenas tardes. Vamos a ver si yo abro el canal oportuno. Buenas tardes, Ángel.
Buenas tardes, Jorge. ¿Qué tal?
Había dado el botón que no era. Va a ser tu debut y ojalá que te tengamos por mucho tiempo, porque a pesar de que tu base de operaciones ahora se encuentra en esa bellísima comarca que es la Alpujarra, como tantos otros vecinos, pues cuando llega el momento de ver al Granada, os desplazáis a Los Cármenes o sencillamente os ponéis delante de la tele, ¿no?
Sí, bueno, ya sabes que al final la actualidad en el Granada siempre hallamos desde hace ya muchos años, y al final ese virus lo llevamos independientemente de, bueno, de otras labores profesionales, ¿no?
Oye, tú fíjate que ahora estamos alzando una bandera a favor del técnico, miramos la vista atrás y pocas personas eran capaces de augurar su continuidad en la entidad. ¿Cuál es tu opinión sobre Robert Moreno?
Pues, Jorge, yo para mí he visto que el Granada, a fin de, bueno, como lo hemos visto desde el principio de temporada, ha pasado esa situación traumática que todos sabemos en el pasado verano, con la salida del antiguo técnico, salida también de futbolistas importantes como Ángel Herrera, Ruiz Silva o Roberto Soldado, pero que poco a poco, pues bueno, pues va encauzando el camino y centrando las miras, ¿no? Y el objetivo. También hay que ser consciente de que de todo lo vivido anteriormente pues ha sido prácticamente un sueño para el aficionado granadinista, pero que lo lógico, lo que entra dentro de lo normal en el día a día de Granada es que, bueno, pues que el objetivo sea la permanencia, y por eso se está peleando. Cierto que hoy en día, pues bueno, quizás el equipo sigue generando ciertas dudas, pero bueno, al fin y al cabo, lo que mandan son los resultados. A día de hoy el equipo se mantiene 3 puestos por encima de los puestos de descenso, y bueno, vamos a esperar de que esa evolución siga hacia adelante, ¿no?
El Granada en efecto es un club modesto, pero vamos a ver, ahora mismo, si no me falla la memoria, a lo mejor estoy equivocado, es el 13º en cuanto a presupuesto. Vamos a ver cuando salgan los datos absolutos. O sea, que si esto fuera cuestión de economía, sería de la zona media de la clasificación. Y a eso es a lo que nos tenemos que circunscribir. Nadie va a pedirle que suceda nada más, ¿no? O sea, con mantener la categoría, todos felices y todos contentos. ¿Cuáles son las dudas que a ti te genera el Granada para mantener la categoría?
Pues yo creo que las dudas prácticamente las podemos ver sin remontarnos en partidos anteriores. Esa segunda parte que vimos frente al Deportivo a la vez el pasado viernes en Los Cármenes, pues da la sensación de que el conjunto rojiblanco sigue siendo frágil, ¿no? Hay etapas en los partidos que el equipo parece o bien desconectar o bien optar directamente por salvaguardar la ropa, pero ciertos errores, ciertos fallos puntuales pues al final te condenan y te impiden sumar más puntos de los que quizás podía haber sumado. Principalmente esa es la duda, pero al fin y al cabo, como decimos, el viernes pasado pues te tienes que quedar con el resultado, te quedas con la imagen de una buena primera parte frente a la vez, pero una segunda parte en la que si el rival está más aceptado, pues probablemente el resultado hubiera sido otro, ¿no? Entonces, eso son básicamente las dudas que a mí se me generan.
El lunes, dentro de este endiablado horario que están marcando los que mandan, que son las televisiones, ya hemos informado que, por ejemplo, este año el presupuesto del Granada procede en un 85% de la televisión, pues nada, habrá que atender a ese dictado. El Granada visita el Mirandilla y frente al Cádiz parece que el Granada es un equipo favorito.
Bueno, hay que tener en cuenta la situación que están atravesando los dos conjuntos. Yo creo que el Granada no está en la tesitura de ir de favorito a ningún campo, menos fuera. Entonces, frente a un Cádiz que está también muy necesitado, está en puesto de descenso, ahora mismo es el rival que está ahí en la zona que está marcando el corte del descenso, va a ser un partido muy, muy complicado, ¿no? Quizás, en teoría, por la necesidad, por toda la situación, el Cádiz va a ser un equipo muy, muy complicado, te va a poner las cosas muy difíciles, y acerca de favoritismo, pues bueno, pues yo no sería capaz de colgarle San Benito a Granada como favorito para el partido.
Es que eso al final se te vuelve en contra. Pero en fin, Ángel, que ya hablaremos en muchísimas más ocasiones contigo, bienvenido a esta a tu casa, y agradecidos por tu debut. ¡Hasta ahora!
Un placer, Jorge, como siempre, encantado de atenderos.
Thank you.
Pues no se irá el Granada Málaga, se va a ir a Cádiz y yo sé que le tiene un gran cariño al equipo gaditano, aunque mucho más al Granada. Nuestro siguiente interlocutor, que recuperamos no sé si ya desde hace un mes, porque entre que lo tuvimos, que si Feria del Libro, que si la Feria del Teatro Infantil, ahora me dice que está con el Hocus Pocus, pero ha hecho un ratito. Alfonso Salazar, como saben ustedes, es poeta, gestor cultural y aquí lo que nos interesa, un gran aficionado al mundo del balompié. Alfonso, un saludo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jorge.
Hace tanto tiempo que tengo que presentarte, casi partiendo de cero.
Tú lo tienes, sí, mucho, ¿no? De, como los nuevos fichajes también.
Claro, como los de invierno que ya llegarán.
Los fichajes de invierno.
¿Le tienes cariño al Cádiz, que lo está pasando muy mal, no?
Sí, le tengo simpatía y cariño, aunque yo soy de San Fernando, yo soy nacido en San Fernando.
Ah, es decir, yo te decía nacido.
Soy de cuando de incluso había, digamos, competencia entre el Cádiz y el San Fernando, ¿no? Antiguamente. Y yo cuando venía el San Fernando aquí a jugar a Granada, pues siempre mi padre me llevaba al campo, lógicamente.
¿Con quién ibas ya de chiquitillo? ¿Con el Granada o con el San Fernando?
Hombre, me tiraba el Granada, ya yo tenía ahí mis simpatías rojas y blancas, pero bueno, era un partido de esos de corazón partido, ¿eh?
Y ahora llega a jugar en el Mirandilla, que era el antiguo Ramón de Carranza. ¿A ti qué te parece eso de que se haya cambiado el nombre al recinto deportivo, al estadio?
Yo creo que se podía haber buscado soluciones intermedias, sinceramente. Es verdad que las leyes son las leyes y hay que cumplirlas. Pero bueno, haberle quitado el Ramón y haberlo dejado en Carranza y punto, pues mira, yo hasta pensaba, digo, mira, pues podía patrocinarlo Carranza de aquí de Granada, ¿sabes? Los del Cash. Y podían ponerle, ¿no? Pues en vez de la arena de Múnich, ¿no? Pues el Carranza de Cádiz, patrocinado por una empresa. Yo creo que se podía haber buscado soluciones intermedias. De todas formas, allí va a seguir siendo el Carranza. Nunca ha sido Ramón de Carranza, además, para el aficionado.
El Carranza.
Siempre ha sido el Carranza y punto.
Esto es como si aquí a los Cármenes le llamamos el campo en las tablas, ¿no? O
sea, sí, sí, es un poco volver. Pero que yo lo entiendo, decir que las leyes de memoria histórica están ahí y están para cumplirlas, lógicamente. Pero ya te digo que quizá podía haberse buscado soluciones más imaginativas para no tener que... O incluso a lo mejor buscar nombres más... que a la gente hubiese tenido una mayor identificación ahí en Cádiz, ¿no? Con el nombre del estadio.
No es la Pero primera vez que el Granada juega en un campo que se llama el Mirandilla, porque fue cuando se llamaba de otra manera, fue a jugar allí algunos partidos. Pero el presente es la actualidad, y la actualidad nos dice que el Granada puede llevarnos a unas navidades muy tranquilas, puntuando en estos partidos que quedan, hombre, del Atlético de Madrid. Parece complicado, pero tal y como está la Liga, y como a veces aparece el Atlético de Madrid, tampoco es imposible, y llega el momento de afianzarnos. ¿Quién nos lo iba a decir con lo que se ha dicho de Robert Moreno y con las ganas que algunos tenían de que hiciera las maletas?
Pues sí, llega el momento de que parece ser que sí, que se va a comer el turrón aquí en Granada, ¿no? Porque si saca adelante Cádiz y Mallorca, o yo creo que incluso 4 puntos en esos 2 partidos y luego jugarse con el Atlético, que como tú has dicho, el Atlético se está convirtiendo en un equipo medianamente asequible, ¿no? Pues entonces, bueno, es que puede terminar el día de la lotería que resulte que estamos con puntos de permanencia, ¿no? Puntos de una primera vuelta de permanencia. Luego viene el Elche, creo recordar, ¿no? Por ahí por sí, a primeros de enero, que también es en nuestra liga. Pues bueno, es que hay muchas posibilidades, ¿no? Está siendo una liga muy rara, está siendo una liga de pocos puntos, una liga muy, muy competida, ¿no? Y entonces, pues bueno, ya estamos ahí. Y bueno, era el objetivo, al fin y al cabo. Lo del año pasado fue el gran sueño, fue una cosa que sucedió una vez en la vida y no sé si volveremos a verlo. Entonces, ahora mismo es la lucha está clarísima, que es mantenerse en primera división, el objetivo.
Y los chicos de la cantera, que son los grandes protagonistas de los últimos enfrentamientos del Granada, y lo van a seguir siendo también la próxima semana con motivo de la Copa del Rey, yo veo que ahí hay un equipo, el de los de la Copa del Rey del 19, que eran juveniles entonces, que están llamando a la puerta con muchas ganas.
Yo creo que sí, estamos, quizá le falta esa consolidación, ¿no? El darle esa mayor oportunidad y que pueda mantenerse. Pero yo creo que gente como Adri va a tener oportunidades de jugar arriba, ¿no? O Torrente, yo creo que ya está bastante formado. De hecho, tengo la impresión de que le ha pasado por delante a Abraham, ¿no? Que ya se ha puesto casi en el tercer puesto de centrales, pero con la situación de Duarte, etcétera. Yo creo que ahí estamos viendo ya que tenemos un defensa, ¿no? Y muchas ganas también de seguir viendo para el chaval aquel, ¿te acuerdas? El portero que vimos.
Ángel Jiménez. Pero no lo ponen ni en el recreativo, están poniendo a otro jugador.
Claro, pero hay aquel equipo que empezamos a ver cositas en el campo de la Real, ¿no? Digo, sobre todo para los que vemos, sobre todo, partidos de primera, ¿no? Que no seguimos tanto al recreativo, por desgracia. Entonces, bueno, yo creo que sí, que son buenas noticias. Un equipo es saludable cuando su cantera es saludable. Y cuando llegan las vacas muy flacas, pues mira, como le está pasando al Barcelona, pues lo que le va a quedar es agarrarse a su cantera y agarrarse a los chavales que vienen desde abajo. Y yo creo que eso es siempre inversión de futuro y bienes del presente.
Salazar, que hablemos antes de que llegue el Pocus, que no esté tan ocupado y que nos haga un huequito, ¿de acuerdo?
Que nos felicitemos mutuamente.
Estupendo, hasta ahora.
Un abrazo, hasta ahora.
Y el último contacto va a ser recuperar un clásico con el que hablábamos hace, pues me había la sensación que la última vez, un par de semanas, y han pasado tantas cosas. José María Medina es directivo del Granada, un saludo, muy buenas tardes.
Un saludo, buenas tardes.
Ha pasado de todo, especialmente lo más gratificante, vamos a quedarnos con lo bueno, ¿no? Que parece que esto se encauza y que la cantera está llamando a la puerta, y si me apuras, que frente al Cádiz el Granada puede hacer algo positivo.
Pues sí, gracias a Dios se nos está encarrilando. Después de un inicio tormentoso, parece que el entrenador está dando con la solución, ¿no? Uh-huh. Y lo que dice de la cantera, pues efectivamente, acuérdate, la última vez hablamos de Torrente, que había debutado contra el Madrid y que en un cuarto de hora pues se le vio que tenía acceso al primer equipo y derecho a debutar, ¿no? Uh-huh. Y a ganarse esa plaza. Bueno, y ahí lo estamos viendo. Ahora se está hablando de Torrente. Y yo creo que es el complemento ideal, pues, de Duarte o de Germán. Me refiero por la altura. Sí, sí. Porque estamos viendo que Abraham es muy bueno, creo que es un secante bueno, pero en los botes, en los balones por alto, viene corto.
Hablando del partido frente al Cádiz, y ya que hablamos de la defensa, teniendo en cuenta que es posible que se recupere a Víctor Díaz y a Germán, ¿tú por qué centrales apostarías? Porque tenemos a Víctor Díaz, a Germán, si realmente se recuperan, a Abraham y a Torrente. ¿Cuál sería tu pareja?
Germán y Torrente.
Igual.
Sí, indudablemente. Víctor Díaz creo que no es un central, además lo demuestra, ¿no? Muy rápido, muy técnico, pero rápido. En la salida puede ir muy bien, después no cubre en corto ni en el lateral y menos de central. Un central tiene que, tanto un central como un libre, los centrales, ahora se dice centrales, y siempre me ha gustado la posición del libre, tiene que pegarse al delantero. Y Víctor Díaz pues no se pega, no es lo mismo cubrir en banda y dejar espacio, que pasa lo que a Marcelo, que al final te pilla en la espalda, que no en el centro de la defensa. Ahí como se te pilla en la espalda, pues es un gol. Prefería Torrente. Yo creo que Torrente se ha ganado el derecho a seguir gozando de la titularidad. Ya no de minutos, como se dice, que tampoco me gusta eso de los minutos. A un jugador tienes que darle partido. ¿Eso de minutos qué es? Minutos son para uno que se tiene que recuperar de una lesión y le da el último cuarto de hora, o al principio le da que vaya a recuperar, se vaya a entrar en un juego. Pero para aprender y para jugar, eso hay que jugar partido entero. Cuando una persona no puede, un futbolista no puede, pues se cambia por otro. Eso de repartir minutillos, yo eso no quiero.
El granadirismo se está frotando las manos, especialmente los propietarios del club, por lo que puede suponer la emergencia de un señor que se llama Busque. Si ese funciona, ha salido gratis. Casi gratis.
Delantero centro.
Sí, señor.
Sí, pues muy bien, yo también lo he visto bien, ¿no? Se le ve buena forma, además tiene 22 años, y con 22 años, si no estás en primera división, como digo, ya te puedes ir a jugar a la preferente, ¿no? Y a la tercera división tiene que estar en la primera. Que metió 3 goles, pero sí, que me parece que también en el recreativo ha marcado 4 goles nada más en todo el lugar de liga.
Yeah.
Pero bueno, que ahí está, ¿no? Pues hay que verlo en primera, pero en primera un delantero centro también hay que verlo en el área. Lo que no podemos es, como el último partido, darle partido a Jorge Molina y lo atrasamos junto a junto a este, junto a, ¿cómo se llama este? El otro, el Suárez, retrasado, presionando desde el centro del campo. Es que Molina tiene que estar en el área. En el momento que no esté en el área, pues estamos perdiendo la posibilidad de remate, que es lo que tiene Molina. Molina es posibilidad de remate y en la media punta para un balón, pero para desmarcarse a buscar el remate en una ruptura, ¿no? No estás presionando en el centro del campo. Es que aquí siempre hemos tenido la manía de matar a los delanteros centros presionando en el centro del campo.
José María, muchísimas gracias. Hasta ahora.
A ti siempre. Un abrazo.
Adiós. Tengo una duda en torno a un jugador que estaba con el COVID positivo. Vamos a ver en qué queda el asunto.
Bienvenida Navidad a Nevada Shopping.
Bienvenidos los encuentros, las tardes de cine.
Bienvenidos los complementos y moda.
Bienvenidas las grandes cenas y largas sobremesas.
Navidad aún más mágica. Y Nevada Shopping, como siempre, a tu lado. Bienvenida Navidad.
Este domingo estamos abiertos.
Restaurante La Fiorentina ha contratado un experto en cochinillo asado. Tu comida de empresa con amigos o con tu pareja será un éxito asegurado. Desde un cochinillo entero a un cuarto. Reserva ya tu mesa y seguro que volverás en Navidad. 958-009-019.
¿Quieres cuidar del medio ambiente sin dejar a nadie atrás? Únete a nuestra campaña con Banco de Alimentos. Hazte cliente digital y hasta el 31 de enero de 2022, en Emasagra, donamos un euro por cada alta en la factura digital. Es tiempo de cuidar de las personas. Es tiempo de cuidar del planeta. Emasagra, cerca de ti.
En Reima Pinturas cumplimos 40 años y queremos celebrarlo contigo. Gracias por confiar en nuestra profesionalidad y en la calidad de nuestros productos. Te esperamos en nuestras tiendas de Motril, Almuñécar y Granada. Reima Pinturas, 40 años junto a ti.
Bodegas Castañeda y Bodegas La Mancha, dos establecimientos con el más puro estilo y tradición de las bodegas granadinas, donde disfrutar de raciones de cocina granadina, guisos caseros, embutidos, conservas, bocadillos, tablas variadas, excelentes vinos de selección, vermú y los típicos y genuinos calicasas y follazas. Bodegas La Mancha en Joaquín Costa 10 y Bodegas Castañeda en Almireceros 1 y 3 por tradición. ¿Sabes que Freiduría Santa Mónica ha abierto también en Avenida Doctor López Cantarero de Maracena frente al metro?
¿Allí tiene terraza?
¡Claro! Y también tienen en Poeta Manuel de Góngora y Fontiveros, con su gran sabor, tapas, pescado fresco, las mejores cervezas.
Reserva en el 858-693-758. Freiduría Santa Mónica, el sabor del mar en tres sitios de Granada.
Este sábado hay partidazo de baloncesto en el Palacio Municipal de los Deportes a las 6:30. Ya venimos hablando de ello. El Covirán Granada recibe a Estudiantes. Si hay una duda en torno a Elisor, a ver si puede estar o no, porque dio positivo, se perdió el partido de Melilla. Toni Nogueras, un saludo, muy buenas tardes, compañero.
Buenas tardes, Jorge, ¿qué tal?
¿Alguna novedad con respecto al jugador?
Bueno, pues mañana sabremos el resultado final, le van a hacer pruebas hasta el último instante, pero bueno, también hay que en el caso de que James Ellison finalmente pueda ser de la partida, llevaría sin entrenar desde la semana pasada, así que tampoco sería un jugador que estaría en una rotación ya, habitual.
Como es tan cortita la plantilla, todo el mundo que llegue puede jugar un par de minutos y dar descanso a alguien.
Eso es evidente, evidentemente en un partido encima te cruzas contra un equipo que solo ha perdido un partido, que viene con todos sus efectivos, el hombre de J. Cuspinera. Y la verdad que va a ser un gran partido y todo lo que se pueda meter en la pista por parte de Pablo Pin, pues bien vendrá.
Se quiere una gran entrada en el Palacio. Hay dos sorteos, promociones para socios. ¿Cómo va el asunto?
Bueno, por esa operación Palacio Lleno que están promoviendo desde el conjunto nazarí, pues bueno, ya se sabía que para todos los abonados hay una segunda entrada que se puede todavía sacar entre 5 y 10 euros. Luego también están haciendo sorteos de entradas para gente que ya se ha comprado una. Y bueno, la idea es llenar ese primer anillo que tiene, que son más o menos unas 2.100 personas, que eso ya está prácticamente hecho. Han abierto otro sector para intentar meter otras 400, pero todavía hay que esperar entradas del equipo de Movistar, familiares de jugadores de cantera, o sea que la idea es que estemos alrededor de las 4.500 personas el sábado.
Que es una bestialidad, ¿quién mete 4.000 personas o incluso 3.000 en el Aleforo?
El Estudiantes, ahora mismo el Estudiante está siendo un equipo que incluso ha estado cerca de las 8.000 en alguna jornada, pero claro, es el Wizzing Center.
Claro, estamos hablando del estudiante. Después del estudiante es la mejor afición, o por lo menos la más numerosa, que en estas las calidades hay que tener siempre mucho cuidado, pues que sea una vez más la de Granada. Muchísimas gracias, Tony. ¿Alguna novedad más para cerrar o no? Dejamos ya las cosas para mañana?
No, mañana tendremos rueda de prensa de Pablo Pin, que nos pondrá un poquito al día de cómo está el equipo, si finalmente Jim Selisor es de la partida, y todo listo para el gran partido de esta primera parte de la temporada.
Hasta ahora, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hemos llegado al final de nuestro tiempo, segundos para las 4:00 de la tarde. Actualizamos la información aquí en esta sintonía de COPE.